Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos los oyentes de los 14:30 AM, esto es Uniminuto Radio. Nos place estar con ustedes a esta hora de la mañana, en esta cita que tenemos con ustedes de lunes a viernes. Desde las 11 de la mañana hasta el mediodía estamos aquí en esta frecuencia radial a través de Uniminuto Radio, compartiendo con ustedes sobre experiencias relacionadas con educación filosófica, creatividad y encuentro, tal como lo dice nuestra introducción. Yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil, hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y hoy estoy con un equipo de trabajo de realizadores que algunos conocen, otros estarán por conocer. Entre ellos estoy con Adriana Bravo, una persona que ha estado acompañándonos durante este semestre y que le quedan pocos días además aquí en nuestro programa de Radio El Puente. Ojalá ella pueda continuar acompañándonos y quiero saludarla aquí a esta hora. Adriana, buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes, a la mesa de trabajo y sí, profe, como mencionas, ya pocos días de trabajo aquí con ustedes en El Puente, pero sí es posible seguir acompañándolos en este espacio radial, que siempre es un gusto acompañarlos aquí.
Aprovecho para hacer una pregunta, esa pregunta no tiene una cualidad evaluativa, pero sí nos ayuda muchísimo y es, ¿qué ha significado para usted, Adriana, pasar, transitar por aquí por El Puente?
Yo creo que lo más importante, y este programa radial tiene un nombre creo que es muy valioso y es El Puente, que me ha logrado conectar con muchas personas, me ha logrado llevar a conocer nuevas experiencias y reflexiones sobre la vida, y creo que eso es algo muy valioso que me llevo.
Muy bien, pues la verdad, gracias. Aprovecho para agradecer su trabajo, aprovechar este espacio para decirle a Adriana y a todas las personas que estuvieron como practicantes en este semestre, que gracias a ustedes, a su esfuerzo, a su trabajo, hemos podido llegar a más de 200 programas de radio en emisión y poder tener la oportunidad de encontrarnos con ustedes, los oyentes de Uniminuto, de esta manera tan especial. Así que seguimos animando a los que vienen y a los que han pasado para que no dejen de conectarse con El Puente todos los días a las 11 de la mañana. Y estamos con Angie. Angie es una persona que queremos conocer, estamos aquí también para conocernos más, y ella es estudiante de comunicación social y periodismo. Buenos días.
Muy buenos días, profe Víctor, muchísimas gracias por la invitación. Estoy acá también, como lo decía usted, conociendo un poco de lo que es El Puente, de lo que es el proyecto Marfil, de lo que quiero ser parte pues en esta nueva etapa de mi parte educativa, y es la práctica profesional, donde pues espero desempeñarme aquí, no solamente en la parte radial, sino también acompañando todo este proceso del proyecto, donde uno se ve vinculado con la comunidad, con los niños, y pues este acercamiento con la comunidad siempre es muy importante para conocer, como ya lo decía Adriana, pues nuevas experiencias que se lleva uno después como aprendizaje.
Así es toda una escuela, aquí han pasado muchas personas, quiero citar algún par de ellos. Camilo Medina, por ejemplo, un saludo para él, ahora trabaja con la Facultad de Ciencias de la Comunicación. También Stephanie Gaviria, una persona que todavía queremos mucho y que hizo un trabajo impecable aquí en nuestro proyecto, siendo practicante de comunicación social y periodismo. Así que a los que vienen y a los que van, seguimos transitando en El Puente. Aquí estamos, bienvenidos ustedes a nuestra emisión del día de hoy. Creo que hay música también preparada. Adriana, ¿tendrá usted alguna canción?
Claro que sí, pues en el día de hoy nos podemos ir con una canción de Herencia de Timbiquí.
Se le gusta mucho Herencia, ¿no?
Sí,
yo he visto
gusta,
que hay tendencias, eso me recuerda a otros momentos de nuestra historia del puente, que estábamos siempre con Calle 13, eso era temporada Calle 13, ahora estamos en temporada Herencia de Timbiquí.
Exactamente, entonces a escuchar esta buena canción de Herencia de Timbiquí.
Bueno, entonces vámonos con Herencia de Timbiquí.
¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente de
Vigo. Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí.
vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más. Entro en un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros.
Porque la puerta está así, sí, y debemos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, pues ahí estaba Sabrás, este sabor pacífico, nos encanta de cómo suenan nuestras raíces, nuestras herencias ancestrales. Quiero también aprovechar este programa para dar un saludo de cumpleaños a Adriana Bravo, que está en el día de hoy de cumpleaños. Adriana, felicitaciones.
Muchas gracias.
Que sea este,
que cumplo años al aire.
Que sea este una ocasión para celebrar, una forma de celebrar.
Muchas gracias.
Tenemos hoy un invitado. Esto de las narrativas, de las canciones, de las herencias, tiene también que ver con lo que viene haciendo la Facultad de Educación de Uniminuto. En la Facultad de Educación tenemos una maestría que se llama Maestría en Innovaciones Sociales en Educación. Esta maestría, dirigida por Pilar Cuevas, viene haciendo un trabajo muy interesante sobre otras formas y otras prácticas de educación popular con las comunidades. Y entre ellos tenemos a un invitado en el día de hoy, el profesor Carlos, ¿verdad, Adriana?
Sí, claro que sí, tenemos al profesor Carlos Gabriel Rodríguez Camargo. Como lo mencionabas, es educador e investigador social con más de 15 años de experiencia en universidades. Es experto en escrituras y procesos de comunicación para personas e instituciones que requieren asesoría y capacitación. Entonces, una bienvenida al profesor Carlos al Puente.
Profesor, qué gusto tenerlo con nosotros.
Víctor, muchas gracias, Adriana, Angie. Un saludo a todos los oyentes. Y pues esperando que esta mañana sea muy chévere para todos.
Pues así es, ya lo es con su presencia, con su acompañamiento, profesor. Además, haberse tomado el tiempo de venir hasta por acá. Sabemos de sus múltiples ocupaciones y pues queremos destacar en este programa justamente el trabajo que hace el profesor Carlos en USME. Entiendo que a través de la maestría en innovaciones sociales en educación vienen haciendo algo en USME. Cuéntenos usted mismo qué es lo que se está haciendo allá.
Víctor, la maestría en innovaciones sociales en educación hizo un ejercicio de convenio con la Secretaría Distrital de Integración Social para brindar el proceso de aprendizaje de maestría en un grupo de docentes de preescolar del proyecto de SDIS, del proyecto de la Secretaría de Integración Social. Entonces, okay. En este momento nosotros tenemos en USME a 12 maestrantes que están haciendo su maestría en innovaciones sociales en educación como parte de un convenio que tiene la Uniminuto con la Secretaría de Integración Social.
Muy bien.
Este es un proyecto que empieza a localizar estos procesos de pedagogía social, estos procesos de innovación social en educación en distintas partes de la ciudad.
Estas personas que usted señala, ¿son educadores infantiles porque son madres comunitarias o trabajan con colegios e instituciones formales? ¿Cómo es el trabajo?
Ellas son educadoras infantiles que trabajan con los jardines de la Secretaría de Integración Social. Ellas son parte del cuerpo, pues, de colaboradores de la Secretaría y están a cargo de la enseñanza de los niños de la localidad de Usme.
Muy bien, entonces, esa relación, maestría en innovaciones sociales, Usme, las madres, hace que entre el profesor a dar seguramente un módulo. ¿Usted es profesor de qué cátedras en la maestría?
Yo estoy en este momento al frente, estuve al frente de la cátedra de innovaciones sociales, innovaciones educativas, especialmente con las profesoras de la corte de Usme, de la corte específica ya, porque el ejercicio se está desarrollando de manera localizada. Nosotros las clases las impartimos en un escenario de la Secretaría de Integración, el COL, que queda en la calle 94 Sur, en Usme, es el sitio que nos acoge todos los sábados para trabajar con ellas en específico allá.
Porque hay otro grupo acá en la 80.
En la 80 tenemos las cohortes que vienen a estudiar aquí a la sede central de la universidad. Es parte, digamos, de un ejercicio de beneficio, porque pues estas profes que trabajan en Usme, digamos que tienen a veces un poquito ese problema de desplazamiento.
Claro.
Entonces es parte, el convenio es parte de hacer un ejercicio de, digamos, de beneficio con ellas, pero fundamentalmente está es en ese ejercicio de la localización. Es un ejercicio localizado de educación. Es un ejercicio que tiene muchísimo que ver con el cómo se desarrollan los procesos educativos allá en la localidad de Usme. ¿Sí? Obvio, pues muchísimo tiene que ver con el cómo brindamos una educación de calidad para estas profes que están tremendamente interesadas, que, o sea, de su motor son sus niños y su comunidad. Y pues que tienen de pronto quizás esos problemitas de desplazamiento. Sábado a sábado desplazarse hasta la 80 es un poquito complejo.
En esta participación, usted ha estado interesado en vincular el aspecto de la crónica. Yo quisiera saber por qué la crónica dentro de una cátedra de innovación social, eso cómo es que se conecta.
Lo divertido del proceso de innovación social y de esos procesos de pedagogía social es que el proyecto llegó a mí realmente. Cuando empezamos el ejercicio con las maestras con las maestrantes en Usme, en el descubrimiento que empezamos a hacer juntos, nos damos cuenta de que el proceso de reconocimiento tanto de sus saberes situados como reconocimiento de la misma identidad de su comunidad es un proceso que va mediado por la palabra. ¿Sí?
Sí.
Ellas mismas empiezan a encontrar, ellas mismas empiezan a descubrir que la palabra es quizá esa herramienta que va a terminar tejiendo o va a ayudarles a descubrir el tejido que como comunidad las une, como comunidad las urde a ellas mismas. Entonces empezamos nosotros a encontrar allá en los ejercicios cada sábado con ellas que los saberes de la comunidad son los que van a terminar mediando los procesos de pedagogía social, y en ellas mismas nace esa necesidad de reconocer en el sabedor de la comunidad la fuente de información, y se empieza a volver para ellas un elemento fundamental poner en contacto a los niños que están en los jardines
con los sabedores.
Con los sabedores. Ese es como
hacer puentes, además.
Ese es realmente el puente que nos pone, me pone a mí, por ejemplo, en ese escenario de, bueno, para reconocer esta tarea, para aprender de esta tarea, lo que hay que hacer es contarla. Y hay que contarla de una manera ordenada. De ahí nace
la crónica.
De la crónica.
Wow, pues interesante esto. Narrar para recuperar los saberes, las prácticas, las experiencias, y desde esa recuperación generar procesos de innovación social. Es un poco la vía del profesor Carlos.
Efectivamente, como lo mencionabas, yo creo que se hace un fortalecimiento de la memoria también. Estamos trabajando desde la crónica, también se debe partir de esos saberes ancestrales que de alguna manera se pueden llegar a perder. Pero pues algo que me llama la atención es como que llevan a los niños a enfrentarse con la realidad. Llega a ser algo como un poco más praxeológico, como a enfrentar eso, a esas prácticas, y también a motivar a un cambio. ¿cómo crees que este tipo de proyectos llegan a influir, digamos, en este caso en la localidad de Usme y en los niños que hacen parte de ella?
Mira que recurrir a la innovación, que es el motor mismo de muchas de estas docentes, las maestrantes de Usme, nosotros en algún momento, en alguno de los ejercicios que hacíamos con ellas, les decíamos con mi socio investigador, que es el profesor Julio Palacios, les decíamos nosotros, a ustedes no les vamos a traer innovación, porque la innovación les corre a ustedes por las venas. ¿Sí? O sea, hay escenarios que son complicados, hay escenarios que son a veces muy difíciles en estas comunidades periféricas en términos geográficos, porque pues están en uno de los bordes de la ciudad, pero a veces también periféricas en el sentido mismo de cómo los cubre y cómo los acoge, pues, digamos, la ciudad, digamos, a veces hipercéntrica. Y ellas mismas empiezan a desarrollar y elaborar una cantidad de cosas que ya son en sí innovadoras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros realmente? Lo que hacemos nosotros es descubrirnos, ¿sí? Los ejercicios nuestros son de descubrimiento. Empezamos a mirar cuáles son esos procesos de innovación que ellas ya han venido desarrollando, y lo que hacemos nosotros de alguna manera es tratar de localizarlos y potenciarlos, ¿sí? Ahí se empiezan a desarrollar esos procesos de investigación que estas 12 maestrantes van a llevar a cabo con sus proyectos de investigación.
En ese descubrimiento, el tema de hay una frase que me llama la atención aquí, es inventar una localidad al alcance de los niños. Así lo formulaba usted en la descripción de la crónica. Esto de inventar una localidad al alcance de los niños, además que a nosotros nos gusta el tema de los niños, quisiera que nos contara un poco cómo ha sido esa participación de ellos, cómo aparecen los niños aquí.
El texto mismo sale de uno de los encuentros que tenemos con uno de los baluartes de investigación de la maestría, que es el profesor Juan Plata, donde en el diálogo con las 12 maestrantes termina diciendo, pues, que ustedes lo que quieren en serio es descubrir ese ideal que hicieron que hizo la Comisión de Sabios cuando empezaron a hablar de Colombia y de esa oportunidad, de Colombia al filo de esa oportunidad, y se acordó de cómo García Márquez terminó titulando ese Colombia un país al alcance de los niños, y parafraseó y les dijo, ustedes lo que quieren es crear una localidad al alcance de los niños. Y ellas dijeron, sí, esa es nuestra idea. A partir de ahí es que empieza a elaborarse. Como te decía hace un rato, eso es, o sea, precisamente todo este proceso ha surgido a partir de la reflexión que hacen ellas en su localidad, con su comunidad. Los niños terminan siendo el motor, ¿sí? Y no son solamente ese motor, digamos, de entregar, o sea, ellos son los receptores de todo el proceso social, ellos son los receptores de las políticas, bla, bla, bla. No, sino que terminan volviéndose ellos el motor de innovación, o sea, ellos son los que ofrecen los elementos, ellos son los que ofrecen la discusión. Estas profes son unas profes tremendamente dialogantes. Ellas basan muchísimo su construcción pedagógica en esas creaciones conversacionales. Ellas son pedagogas de la conversación, y el hablar con los niños, decía Adriana hace un rato, ese llevar a los niños a la realidad real es un elemento, digamos, indiscutible dentro de este proceso y dentro de cómo ellas empiezan a construir sus proyectos de investigación en torno a el conocimiento de los sabedores, el conocimiento de las personas que tienen y manejan la información allá.
Pues qué bello encuentro, porque esto se conecta mucho con algo que nosotros aquí en Marfil hemos venido llamando las comunidades de diálogo, que son espacios, experiencias, espacios en los cuales se tejen las experiencias del encuentro dialógico, de cómo yo me conecto con el otro a partir del diálogo, y en ese encuentro se reconstruyen mis formas de pensar, porque es ahí cuando la pregunta aparece, cuando aparece la argumentación, la confrontación, incluso en el diálogo, y eso abre las perspectivas del pensamiento crítico, creativo y ético del que hablamos aquí en Marfil con nuestro proyecto llamado Filosofía para Niños. Entonces, pues aquí está, hoy estamos con el profesor Carlos hablándonos un poco sobre este proyecto, sobre las crónicas de Usme, y pues tenemos que entonces darle lugar a las crónicas. Y estamos ya ansiosos, ¿verdad, Angie? Queremos escuchar alguna de las crónicas.
Así es, yo también tenía, antes de que pasemos a la crónica, una pregunta para el profe Carlos, y es, ¿ustedes llegan a trabajar con las madres y pues estas maestras que están trabajando con niños, pero ustedes abundan más en llegar a los saberes también en otra parte, no solamente social, sino artística y literaria, de esa parte de esa localidad, de Usme?
Yo creo que una de las principales reflexiones que uno termina encontrándose mirando estos procesos de innovación social en educación es que no somos, o digamos el interés, y la misma maestría se denomina así, es porque no es en la educación, ¿sí?, en donde realmente se innova. O sea, no es una maestría en innovación educativa, ¿sí? Y ahí es donde uno se da cuenta de que la innovación tiene que venir del todo, ¿sí? Muy holista, o sea, la innovación tiene que venir desde la comunidad misma. De ahí que eso que tú notas específicamente, ese detalle de lo artístico y lo cultural termina asociado. Es la innovación en lo social la que va a terminar dando sus frutos en lo educativo. Es ese proceso. De ahí que estas maestrantes se empiezan a interesar en cómo empieza a funcionar ese proceso del saber, cómo empieza a funcionar ese proceso del goce, del disfrute estético en la comunidad. Ellas empiezan a encontrar, hombre, necesitamos traer esos conocimientos, necesitamos recuperar toda esa historia contada de la localidad, para que esa historia contada sea de alguna manera ese currículo, llamémoslo, no sé, currículo social, currículo, digamos, caminado, currículo geográfico, si quieren ponerle un nombre, territorial, para que los niños se encuentren a ellos mismos, sus identidades locales, y cómo esas identidades locales son llamadas al diálogo, son llamadas a construir identidad a partir de conversar con la misma comunidad.
Pues ya lo decía el profe Víctor, dejemos que sea Carlos mismo quien nos cuente pues parte de esta crónica que ha estado trabajando en la localidad de Usme.
Por favor, profesor.
Listo. Ves, este es un texto, a veces es un poquito aburrido porque el texto termina coagulando un poquito el ejercicio del diálogo, el ejercicio conversacional, que tiene su riqueza misma en cómo se dan las cosas, ¿sí?, en cómo fluye. Sin embargo, es como la manera de condensar. La condensación está aquí. Esta crónica de Usme empieza diciendo así: la crónica tiene un inmenso valor artístico, literario y social. Es parte de la memoria de todas las comunidades en sus orígenes, contados, tejidos y guardados en esos rincones cálidos del hogar. Desde ese rincón escondido en el corazón, el calor de la memoria se irradia en las calles, en el barrio, en los colegios y los parques. La crónica cuenta la ciudad que habitamos y que andamos. Esa ciudad que vivimos y que armamos en herencia para todos nuestros niños. Es en este territorio imaginado donde se empieza a tejer la crónica que aterriza a la maestría de innovaciones sociales en educación en la localidad de Usme. Como un reto que citó en un mismo lugar la voluntad de la Universidad Minuto de Dios y de la Secretaría de Integración Social, convocando a un grupo de maestras de los jardines infantiles que tienen la tarea de inventar una localidad al alcance de los niños. En la primera de las sesiones nos encontramos con 12 mujeres, maestras, licenciadas, estudiantes, todas ellas con la intención firme de hacer su viaje por las innovaciones para hallarse en ellas y hallar los pasos para dar luz a sus comunidades. Un viaje de autorreconocimiento y de reconocimiento del otro, de encuentro y, por qué no, de reivindicación. Son realistas y saben que no van a aprender fórmulas mágicas para cambiar sus barrios, ni siquiera para cambiarse a sí mismas. han iniciado este viaje contando de sus escenarios de pedagogía y de cambio. Por eso, crearon historias de innovación en sus propios salones de clase. Las maestrantes de la cuarta cohorte de USME han contado los 50 sábados como un patrón de tiempos para sus estudios. Y lo hacen entre chiste y chanza para darse ánimos, para ser realistas y para estrechar los lazos que están empezando a tejer entre ellas. Su primer avance en este camino de conocimiento fue con la aproximación a la epistemología y a la pedagogía praxeológica y al reconocimiento en ellas del compromiso con las realidades reales, con la determinación de los asuntos de estudio, no desde la nebulosa de la teoría social, sino desde las acciones prácticas de su quehacer como docentes, de su ser como ciudadanas, de su sensibilidad como mujeres. Reconocerse como actores sociales de la educación en sus contextos locales y territoriales fue el primer gran paso de este camino de conocimiento, acercarse a sus saberes situados en un momento histórico que hereda las maletas de lo bueno y lo malo, pero especialmente ese saber situado en el aquí y el ahora que les brinda trascendencia. En el segundo momento nos acercaron a las innovaciones educativas y sociales en un seminario que les presentó escenarios de innovaciones posibles en el contexto particular de su localidad. Se empezó la aproximación al escenario de la innovación desde la reflexión del quehacer cotidiano de cada uno de los estudiantes en su escenario educativo. La innovación no es un acto de magia, no es una creación inane que se improvise, no es la compra de artefactos o mejoras, no es tampoco un asunto de producción maravillosa como bien anotó Carpentier en El Reino de este Mundo, cuando veía críticamente el encuentro fortuito del paraguas y de la máquina de coser sobre una mesa de disección. Es por esta razón que, cuando ellas exploran lo nuevo, recurren a los genuinos creadores de lo nuevo y se lanzan a las olas de este océano, agarradas fuertemente de la mano de quienes hacen día a día este milagro. Lo nuevo viene mirado desde los ojos de los niños. Hicieron así un proceso de co-construcción y co-creación de experiencias innovadoras de sus propias prácticas. Surgió entonces un laboratorio de experiencia contada en el que ellas prepararon y produjeron 12 piezas de audio que constituyen su primer audiotexto de cuentos de innovación. Aquí un ejemplo.
Pues entonces vamos aquí a escuchar a esta hora de la mañana en el puente uno de los ejemplos que nos está destacando el profesor Carlos de la innovación y de esos cuentos de innovación narrados por las mismas maestras de la localidad.
Ya arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado ya.
Rincones Mágicos de Colores, por Jenny Milena Bermúdez. En un bosque cuadrado donde no existía el color, vivían muchos niños tristes y aburridos. Todos permanecían sentados haciendo lo mismo. No se hallaba diferencia entre ellos. Todos los días era la misma rutina. Un día, Clarita, la niña mayor, salió a escondidas de su grupo a buscar aventuras, sin darse cuenta que la seguía su hermanita menor, Clarisa. Clarita caminó y caminó hasta que se encontró una cueva que brillaba en su interior. Al entrar, encontró a un hada de colores que con su chispa de alegría y de color le enseñó su hermosa casita. Era una casa dividida por rincones, ambientes adecuados para cada integrante, con variados y fascinantes materiales. Allí vivía la gran familia de hadas, muy alegres, creativas y orgullosas de todo lo que allí aprendían. El hada le contó que en estos rincones, al tiempo que jugaban, aprendían. Le enseñó el rincón de los roles, construcción, escritura, lectura, investigación, luz, sombra y artes. Al ver esto, Clarisa, la hermana menor, no aguantó más y de un brinco llegó al rincón de artes, en donde exploró diferentes texturas y poco a poco fue recobrando su color. Clarita al verla gritó, ¡Clarisa! ¿Qué te ha pasado? Y Clarisa respondió, me siento extraordinaria, Siento que recobro la vida, me fascina este lugar. Así Clarita también aprovechó para jugar en el rincón de roles y al igual que Clarice, recobró su color, brillando de alegría y compartiendo con otras hadas. Después de un buen tiempo, Clarita y Clarisa se devolvieron al bosque cuadrado a contarle a sus amigos lo que habían encontrado. Ellos, al verlas, se asombraron de sus colores y les preguntaron cómo podían hacer para ser tan coloridas como ellas. Así que ellas decidieron construir los diferentes rincones con materiales que llevaron de aquella cueva mágica y que fueron encontrando por el camino. Material natural, reciclable y didáctico. Así los niños se dirigieron a jugar, investigar y aprender en los diferentes rincones. Y en la medida en que iban jugando, iban recobrando su color y su alegría. Estos rincones constituyeron una ventana de oportunidad para que los niños reconocieran el significado de la vida y de las cosas de manera natural y alegre. Al cambiar el ambiente del bosque, los niños volvieron a ser curiosos, creativos, llenos de potencialidades, construyendo y diseñando su propio mundo. Maestría en Innovaciones Sociales en Educación. Uniminuto.
En las últimas semanas caminamos en la era en donde cada una de ellas empieza a poner cuidadosamente su semilla de conocimiento, su inquietud de investigadora. Por parejas han planteado 6 proyectos, 6 semillas que verán el esfuerzo de su cultivo en los próximos meses. Franci y Jenny han hablado de contribuir para optimizar la calidad de vida de las familias en busca de un nuevo proyecto de vida, teniendo en cuenta sus saberes y habilidades. Jennifer Yet y Amanda quieren, a través de la oralidad y la narrativa con la comunidad, reconocer en el jardín la cultura y construir una identidad para propender por los territorios seguros, en cultura ciudadana y territorio seguro. Jenny Milena y Jenny Yasmín miran a la comunidad como apoyo para la transformación en la concepción de educación inicial, comprendiendo el impacto de la filosofía Reggio Emilia y la idea del ambiente como tercer educador y el trabajo experimental. Nora y Luz Dari quieren explorar el desarrollo integral familiar a través de las relaciones, costumbres, emociones y conductas. Jenny y Viviana Paola quieren dar reconocimiento y valor a los relatos originales de los actores de la comunidad, dando mérito a sus aportes para el aprendizaje a las generaciones futuras. Y Julia, Diana y Sandra quieren crear una estrategia que permita llevar el quehacer docente a diversos espacios de la localidad, haciendo partícipes a las familias en el proceso formativo de sus hijos. Estas son semillas llenas de intenciones y de potencias que esperan crecer en el mismo terreno. El proceso de cronificación es una manera de trazar vínculos entre los sucesos, no solo con el proceso de narrativización que puede jugar con las precedencias y antecedencias, sino como un efecto testimonial. Si bien es cierto, uno cuenta como uno la vivió, en palabras de Gao, en este sentir la función testimonial y hasta la histórica de la crónica habla de la recreación del mundo. Es en esta recreación del mundo, con los 6 proyectos vistos antes, que se va a poner a proponer el macro proyecto que se bautizó USME, una localidad al alcance de los niños, en donde las 12 maestrantes en conjunto propondrán un marco de saberes que dé luces acerca de la localidad y sus características, sus necesidades, sus realidades y sus fortalezas. Este es hasta el momento el escenario e invitación que el equipo de maestrantes de la cuarta cohorte en USME está empezando a construir como su apuesta al futuro para su localidad.
Extraordinario, qué interesante invitación la que nos hace el profesor Carlos, y qué deleite poder además escuchar la narrativa, escuchar todo este casi epílogo de lo que significa y de lo que se está narrando a partir del proyecto que usted lidera, profesor. Esto nos nos motiva, nos antoja también para saber cómo es que se puede construir transformación, innovación, se puede hacer recuperación de la memoria, se puede además vincular la historia con las nacientes generaciones, cómo se apropian del territorio. Es decir, aquí hay una potencia altísima en la formación de las maestrantes y en lo que eso significa en impacto en una localidad. En tiempos, profesor Carlos, ¿en qué fase están en este momento preciso y qué viene después?
Pues en este momento las 12 maestrantes están consolidando sus anteproyectos para iniciar los procesos de intervención directa en la comunidad. Ellas están empezando a construir, como bien lo decía hace un rato, todo el marco general. Va a ser una suerte de gran tesis con 6 capítulos que van a hacer ellas, y a su vez ellas están formando parte de un proceso de investigación un poco más grande que estamos adelantando con el profesor Julio Palacio, en donde vamos a mirar estos ejercicios narrativos con los sabedores de la localidad de Usme, que van a estar trabajando con estas 12 maestrantes, y con los pregoneros de la localidad del barrio Minuto de Dios, que también hacen su construcción de saberes, que también tienen su participación en cómo la pedagogía social crea, reconstruye y digamos alienta esos procesos de comunidad.
Yo creo que una apuesta fuerte también es la ciudadanía, ¿no? Construir ciudadanía y reconocerse como actores sociales, y la importancia de que ellos mismos construyan para sí mismos, porque en realidad están haciendo por su misma localidad. Pues creo que es una apuesta muy importante por la ciudadanía.
Es un proyecto de ciudadanía creativa. De hecho, bueno, es un concepto que venimos explorando aquí, profe Carlos, que le vamos además a invitar para que nos ayude a explorarlo un poco más. Hemos tenido un par de conversaciones con el profesor Julio, Y nos interesa aportar también desde Marfil a esta propuesta. Esta es una primera forma en este espacio de radio, que a propósito le quiero invitar para que las demás crónicas también aquí las podamos compartir, las demás narrativas y lo que pueda surgir del proyecto, esos pregones aquí los podamos emitir en El Puente, que es un espacio para la comunidad desde la comunidad. Y en esto de la ciudadanía creativa, nosotros creemos que las ciudadanías no solo son receptoras, sino que son constructoras. Entonces creemos en unas ciudadanías activas, en las cuales los sujetos generan de forma creativa y proactiva acciones de transformación de sus propios entornos. Y esas acciones de transformación se conectan con sus propias cosmovisiones, pero también sus propias capacidades. Y ahí es donde entra nuestra apuesta hacia el pensamiento. Nosotros creemos muy en la línea de cómo el pensamiento se conecta con la emoción, con la realidad y demás. Y ahí entra la criticidad, la creatividad y la ética. Y por eso le vemos a este proyecto lo vemos con gran interés. Claro, uno se interesa muchas veces por aquello que lo conecta, y indudablemente pues aquí estamos muy conectados con la ciudadanía y la forma como suenan las ciudades también, cómo se narran y cómo se expresan en el lenguaje verbal. Entonces, qué bueno que además haya una fase en el proyecto que va a estar aquí muy cerca del Minuto de Dios, y en el cual vamos a poder acercarnos también a estos lenguajes de esta comunidad, de esta localidad. En el caso de Usme, el tema de las infancias pues es un elemento muy directo por el tema de las madres. Seguramente en el Minuto habrán otra serie de realidades que se conecten. Aquí en el barrio Minuto de Dios, por ejemplo, la presencia de los niños no es tan fuerte, lastimosamente, a propósito de eso, porque se ha convertido en un barrio muy universitario, entonces hay juventud que camina diariamente por nuestras calles. Pero sigo interesado en los niños y sigo con gran ilusión este proyecto para ver cómo van a aparecer ellos, cómo vamos a escucharlos a ellos.
Víctor, muchas gracias. El interés tanto del proyecto que acogemos de las profesoras, de las maestrantes de esta cohorte que está localizada en Usme, es un proyecto absolutamente integral, es un proyecto absolutamente conectado y es un proyecto absolutamente, digamos, educativo con el proceso general de la maestría. Una de las grandes enseñanzas y de los tremendos retos que teníamos nosotros salirnos a las localidades era precisamente no perder ese lazo que debe existir de coherencia absoluta entre todos los maestrantes. Y durante un tiempo pues fue como una especie de temor que terminó afortunadamente disolviéndose cuando hicimos un evento de cierre, un ágape, en donde se encontraron allá en USME todos los estudiantes de la maestría, los estudiantes de dos de las cohortes de acá, de la sede central, y nuestras 12 maestrantes de allá de USME. Y en sus maneras de hablar, en sus narrativas, nos dimos cuenta de que efectivamente ese temor que nosotros teníamos era un temor que ellas mismas y ellos mismos iban disolviendo poco a poco, porque encontramos que ese reflexionar la innovación social y ese reflexionar la innovación social en clave de comunidad, en clave de educación comunitaria, en clave de pedagogía social, es el elemento común a todos los miembros de esta microcomunidad de la Maestría en Innovaciones Sociales en Educación. Y tal como tú lo estás diciendo, en términos de la Universidad Minuto de Dios, cómo se está pensando sus comunidades.
¿Usted es profesor también aquí en la sede principal?
Sí, este semestre que comienza voy a empezar a trabajar acá una electiva que tiene que ver con herramientas virtuales en investigación social.
Profe, se lo pregunto porque hay una referencia a USME y una referencia también a la sede principal, y aquí hay una apuesta muy fuerte hacia la localidad. Sin el ánimo de hacer unas comparaciones que son como bien odiosas muchas veces, quiero que nos diga si usted encuentra algo en particular. Si el proyecto tuviera que hacerse en las dos formas paralelas, ¿destaca usted algo de forma particular en esto de la localidad de USME?
Lo divertido de poner en contacto comunidades, y sobre todo como comunidades de aprendizaje y comunidades de conocimiento, como terminan distinguiéndose las cohortes en los distintos programas. Lo decía yo en algún punto de la crónica, ese tejido entre las compañeras, estas 12 maestras que están conociéndose y tejiendo sus lazos. Poner en contacto esas comunidades de aprendizaje tiene de valor agregado algo enorme, y es que nos terminan educando a quienes estamos liderando los procesos. Entonces nos hemos encontrado con que, por ejemplo, frente a los procesos de los maestrantes de acá de la sede principal, las profesoras de USME tienen un conocimiento en términos de esas construcciones comunitarias que son discientes. Un ejemplo divertido es que en el ágape de despedida del semestre, ellas llevaron chicha, llevaron un pan y llevaron masato de arroz. Ajá. Y una parte hermosa fue que la mamá de una de ellas, que fue la que hizo la chicha, nos contó a todos cómo era el proceso tradicional de hacer la chicha. Y eso es estar uno en una reunión donde precisamente la comunidad viene a educarnos.
Está compartiendo un saber.
Ese saber. Esa parte es muy bonita, porque eso nos mostró que muchas de las personas que vienen a tomar las clases acá en la sede principal tienen una cantidad de saberes que los cruzan en la ciudad también y que los hermanan y los conectan. Entonces esos vasos comunicantes nos mostraron, por ejemplo, a Julio y a mí, que el proyecto para investigar esas narrativas, el proyecto para mirar cómo se construye todo ese saber ciudadano, todo ese saber urbano y todo ese saber comunitario, es un proyecto que está tejido. Y esa es nuestra apuesta, a ver cómo están tejidos esos procesos, tanto en la localidad de USME como acá, en el barrio Minuto de Dios.
A veces hay unos imaginarios en la educación superior de que esos saberes no son saberes serios, no son académicos, no deberían estar en la mesa de discusión de los estudiantes de la maestría en innovaciones y no sé qué más. ¿Cómo sería la respuesta a quienes se inquietan por eso?
Hay una discusión muy divertida que ya es parte de la agenda pública, y tiene que ver con estas dimensiones de lo diverso y lo intercultural. Precisamente estos saberes de la diversidad y saberes de la interculturalidad terminan construyendo las mismas herramientas, digamos, o construyendo sus propias herramientas para difundirse. Entonces, uno se encuentra con que lo patrimonial ha empezado a tomar un enorme auge,
sentido.
Ha empezado a tomar sentido, pero sobre todo ha empezado a volverse un proceso mismo de educación. La pedagogía social es ese proceso mismo.
Eso es pedagogía social.
Eso es pedagogía social.
Bueno, ¿qué nos hace pensar, compañeras? ¿Qué tal si nos vamos con algo de música mientras expresamos qué más nos hace pensar este diálogo con el profesor Carlos? ¿Tenemos más música, Adriana?
Claro que sí, profe.
¿Tú sabes herencia que el puente de Timbiquí?
Vamos a cambiar ahora, vamos por calle 13.
Vamos para calle 13,
a recordar a calle 13. Y pues yo creo que lo más importante que nos hace esta apuesta, yo creo que es reconocerse y reconocer lo que nos rodea. Y algo importante que mencionaba el profesor es que muchas veces hay muchas personas que tienen muchos saberes y no lo sabemos precisamente porque en la cotidianidad estamos acostumbrados a que simplemente se pasa y sigue la rutina, y creo que hace falta ese encuentro con el otro, que es lo que tratamos de hacer aquí en Marfil. Yo creo que es prácticamente esa cercanía con los demás.
Una pregunta que voy a dejar en el aire como para que la echemos cabeza y después de la canción entremos a dialogar sobre ella. ¿Qué debería estar al alcance de los niños? Pensémosla, Carlos, pensémosla, Angie, pensémosla, Adriana. ¿Qué debería estar al alcance de los niños? A esta hora seguimos en El Puente. Está usted a través de 1430 Uniminuto Radio siguiendo.
Porque la puerta está así, sí, y queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve.
Muy bien, seguimos aquí en El Puente a través de Uniminuto Radio, escuchando a Calle 13, gracias a la programación que nos hizo Adriana. Bueno, ¿cómo nos fue con la pregunta? Ya la tenemos, Angie.
Bueno, profe, yo creo que hay ciertas limitaciones a veces de los padres, de la comunidad y de la misma ciudadanía con los niños, pero yo creo que son unas personas tan abiertas a recibir tanta información y a recepcionarla de buena manera que no deberían tener ninguna limitación a nada. El tema del internet también ha sido un poco codicioso a veces, por lo que es tan amplio, pero los niños han sabido manejarla desde que tengan una persona que los guíe a cómo hacerlo de la mejor manera, porque vemos personas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, niños que desarrollan idiomas aparte de los que ya tienen, o nuevas culturas, personas que se vuelven híbridas a recepcionar toda esa cultura de otros países y que se vuelven personas pensantes, ciudadanos que saben no solamente actuar en pro de sí mismos, sino también de una comunidad.
Es decir, ¿que usted cree que todo debería estar al alcance de los niños?
Pues sí, la verdad sí.
Muy bien. Pues Angie, gracias por haber estado con nosotros en El Puente. ¿Cómo se sintió con nosotros?
Muchísimas gracias, profesor Víctor, por la invitación. También era parte acá de los invitados, como el profesor Carlos. Muchísimas gracias, muy bien. Siento que es un programa donde se puede conectar uno con la comunidad, con las historias, como lo decía el profe Carlos, con este tema de la crónica en Usme, y es algo que conecta no solamente con esa vida real que está pasando las maestras, sino también los niños, y cómo se amplía un conocimiento acerca de esa educación.
Pues muchas gracias por estar con nosotros. Adriana, en su cumpleaños, ¿qué debía estar al alcance de los niños?
Yo creo que aparte de los mínimos básicos que debe tener una persona para tener una vida digna, creo que la educación y la oportunidad de pensar, siempre esa duda que siempre intentamos como que parar en los niños, y es algo que en vez de parar debemos incentivar, repensando y preguntando las cosas todo el tiempo. Creo que es algo que es muy importante incentivar en los niños.
Pues Adriana, gracias por haber estado con nosotros en El Puente. Feliz cumpleaños y aquí seguiremos.
Gracias.
Seguiremos esperándola a usted en esos micrófonos.
Y espero volver también.
Muy bien. Profesor Carlos, ¿qué debería estar al alcance de los niños?
Yo me quedé pensando en que a mí me suena, parafrasear eso que alguna vez dijo Kennedy, la de no hay que preguntar qué puede hacer su país por usted, sino qué puede hacer usted por su país. Y me quedé pensando en eso porque realmente nosotros, todos, es lo que, o sea, todos nosotros debemos estar al alcance de los niños, porque precisamente eso es lo que nos ha mantenido alejados. Aquí yo me pregunto más es, ¿por qué no nos dejamos enseñar de ellos? Si los niños deben estar, o sea, cuando los niños aparezcan a enseñarnos, nos vamos a dar cuenta de que están ahí. Así de es. Que simplemente a veces los escondemos, a veces usamos dramáticamente, como dijo este pedagogo, usamos las instituciones educativas como ese inmenso parqueadero de niños, y es terrible así cuando es. No los vemos. Si los dejamos salir, si dejamos que ellos nos digan qué es lo que ellos piensan, miran y quieren, ahí nosotros somos los que tenemos que estar al alcance de los niños. Para dejarnos ver, para dejarnos crear, para dejarnos construir por ellos.
Pues ahí está usted liderando una iniciativa para que USME esté al alcance de los niños, y ahí estamos nosotros y todas las ciudadanías. Profesor Carlos, gracias por estar con nosotros y por habernos traído este regalo, esta crónica que sabemos que va a seguir construyéndose. Aquí están esos micrófonos abiertos para seguirla compartiendo.
Víctor, Adriana, Angie, muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme permitido compartir con ustedes este momento tan rico y esta construcción dialógica y conversacional. Y por supuesto yo quedo, es más, comprometido a seguir mostrando aquí en la emisora qué tal vamos avanzando con nuestro proyecto en USME, con nuestro proyecto aquí en el barrio Minuto de Dios, y pues en general con todos los proyectos que están construyendo nuestros estudiantes en la maestría en innovaciones sociales en educación.
Pues a la profesora Pilar Cuevas, a propósito, un saludo y un agradecimiento por darnos este contacto. Yo creo que la ciudad entera debe estar al alcance de los niños. Lastimosamente las ciudadanías están pensadas desde los adultos. ¿Qué tal si hacemos de una ciudad al alcance de los niños? Yo soy Víctor Rojas y también agradezco a ustedes oyentes por haber estado en la sintonía del Puente. Tenemos una cita todos los lunes, de lunes a viernes, a través de los 14:30 AM. Esto es todo en el Puente. Sigan ustedes en Uniminuto Radio.
El bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.